Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Pinceladas y audiencia.
Pues mira, esta mañana has contado, Herrera, el demoledor informe del Consejo de Estado, del que hablaba también Luis del Val, y cómo el mago Sánchez fue capaz de escondérselo al Congreso haciendo eso de hop, hop, hop y moviendo muy rápido el cubilete. Bueno, todo un ejercicio de transparencia. Pero es que hace nada, es que yo ya sabes que me gusta mucho bucear en la hemeroteca, el señor Sánchez se ponía estupendo, nada menos que con el rey de España, y le ponía deberes en transparencia, como perdonándole la vida. Escúchale, escúchale.
Paso a paso irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación de la corona, en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad.
¿Cómo era eso de no sé qué y la taconcitos, no? Bueno, pues algo parecido a eso. Bueno, pues si te parece, empezamos por ahí con los oyentes, que la verdad es que están muy sorprendidos, o no tanto, por la gestión de los fondos europeos. Vamos a escuchar a Pepi de Granada, a Ramón, que también es andaluz, a José de Badalona y a Luis de Cáceres.
¿Qué pensará vos del papelón que ha hecho? ¿Tendrá que explicarle a sus votantes por qué votó con Bildu el decreto este para que Sánchez maneje los fondos europeos a su antojo? A ver, vos, explica.
Se tragó la Unión Europea los planes de Zapatero, que fueron algunos totalmente desastrosos, y se va a tragar esto y se va a tragar lo otro. La Comunidad Europea no nos va a salvar de esta hecatombe.
Para que el señor Sánchez y su amiguito Iglesias lo repartan a su libre albedrío, generalmente a sus amiguetes. Con ello, para engordar el populismo, el comunismo y todos los sismos. Pues la verdad no sé qué negocia Europa con nosotros.
Recuerden ustedes lo que pasó en Andalucía cuando los socialistas quitaron los controles y dónde fueron a parar a decenas de millones que iban para los ERES.
Mucho bueno, optimismo. En puridad, dos cosas. El plan de Rodríguez Zapatero no eran fondos europeos, era dinero que había en caja. Era dinero que había en caja, unos. Primero fueron 8.000 millones, me bailan las cifras, pero en torno a eso. Y segundo, todo eso, vamos a ver, el primero en tocar el cuerpo de intervención general del Estado, de suprimir a los interventores del Estado, fue Felipe González en el 85. En el 85. Quiero decir que se gobierna mucho más fácil y mucho mejor si no tienes a una mosca cojonera,
claro,
que es un interventor que te está
mirándote diciendo el dinero
todos los días diciendo, ¿y usted por qué ha dedicado esto a esto? Explíquemelo. Dice, oiga, mire, es que si no, no puedo gobernar. Si tengo que estar todo el día dedicándome a contar. Bueno, pues ese fue el inicio de muchas cosas, ¿eh? Año 1985, éramos todos muy jóvenes, incluso algunos no habíamos nacido.
Y si encima usas como coartada la necesidad de agilizar la llegada de dinero, pues ¿qué más, no? Que es lo que pone ahí por escrito el Consejo de Estado, que no se puede, amparándose en esa necesidad de facilitar los trámites, directamente suprimirlos.
Bueno, está claro que hay que encontrar un punto de equilibrio entre el control, necesario control, a mí sí me lo parece, y que los trámites burocráticos no sean eternos. Porque es que al final se pierde la virtualidad para la que se han diseñado estos fondos. Y yo creo que hasta
sí, pero
la propia Unión Europea nos aprieta en ese sentido.
Cuando ese equilibrio no se consigue, pues pasa lo de Andalucía. Lo que pasó en Andalucía, bueno, en Andalucía hubo un interventor que avisó. Pero vamos, le hicieron el mismo caso que si hubiera avisado yo. Exactamente igual. El famoso interventor que además tuvo hasta complicaciones judiciales precisamente por ello. Bueno, más.
Mira, déjame que te haga la preguntita, porque seguramente es el tema del día que más morbo tiene. Has hablado largo y tendido de ello esta mañana, la detención de Bertomeu, las elecciones en el Barça, y muchos oyentes, Carles, María, Sandra, en fin, una miríada de ellos, te preguntan, Herrera, ¿de verdad ves al Barça con Laporta como un peligro?
El peligro es Laporta. No, vamos a ver. Laporta ya lo fue. Laporta fue el primero en el que puso el Barcelona, el que politizó al Barcelona. Núñez, que era un desastre para muchas cosas y un hombre muy hábil y habilidoso para otras, Núñez tuvo una gran virtud, que es que durante toda su presidencia puso un auténtico muro en el Barça para que el Barça, y eso continuó Gaspar de alguna manera, para que el Barça no fuera succionado efectivamente por quienes estaban deseando invadirlo, que era el nacionalismo catalán.
Pero luego, es que el Barça es un aparato propagandístico tan goloso y tan potente. Es que es como 100 diplocats, quiero decir. Y sin diplocats, es la famosa red de embajadas que tenía la Generalitat de Cataluña, bueno, sufragadas de aquella manera, ¿no? El Barça es mucho más que eso. Es que es un club de prestigio mundial. Imaginaos tu plataforma cuando ellos salen con el lacito amarillo, salen con lo de la oficialidad de la selección catalana. Claro, eso lo ven en todo el mundo.
Si le quita,
¿cómo no van a querer?
Si le quita el punto de globalidad que tiene, el hecho de que haya peñas del Barça en Murcia o en Albacete o en Extremadura, si le quitan, si cae en manos del independentismo y lo utilizan como, digamos, como una plataforma para el independentismo, y eso se percibe en el resto de España, y diría que en el resto del mundo, el Barça va a perder.
Sí, se han manifestado en favor de la libertad.
Que la pregunta era para Herrera.
Bueno, y añado más. Bartomeu, con todos los errores de gestión que haya podido tener, Bartomeu aguantó en el momento del procés todo lo que pudo. Porque a Bartomeu, recuerdo que le decían que no juegue el Barça, que los jugadores no se presenten y tal. Lo más que hizo fue poner el lacito, porque me parece que ahí ya no tuvo más remedio. Pero aguantó, y eso
toreó, aguantó bastante.
El toreo.
Que toreó.
Eso es justo reconocerse.
Exacto,
eso, es
eso hay que reconocérselo a Bartomeu.
Y
eso
los Roures, la tesis de que lo está pagando ahora.
Los Roures y compañía, claro, eso no se lo perdonaron.
No se lo perdonan.
Y los Roures y Laporta, ya te digo que es el dúo que ahora va a volver a manejar
el Barça.
Tengo
aquí delante, para que digáis de Bartomeu, el comunicado del Barça ante la sentencia del procés, diciembre de 2019. La cárcel no es la solución.
Ya, bueno.
Quiero decir que no. No vengamos a decir
ahora
que
quieren decidir
tomar
también
el
y tal,
independentismo, pero... quieren no, tomar el Barça. No, es que ya lo ha tomado.
Es una cuestión de grado, Ana, que podría haber sido muchísimo más.
Que claro, muchísimo claro, peor. Que no se presentaron los jugadores a un partido.
Haberlo entregado con armas y bagajes y Bartomeu.
Y eso sí que tiene impacto en el extranjero, porque el Barça es un club global, evidentemente.
Pero que no ha sido bueno, nunca, más. Que no nos creamos.
Tampoco ha sido otra.
No, que hizo, efectivamente.
Sido, sí, pero vamos, ha sido connivente, pero no ha sido un arma del separatismo como lo es TV3.
Vamos. Ya abrís la puerta, ya. Bueno, otro tema importante. La Semana Santa, lo que dijo ayer Fernando Simón, todo lo que habéis hablado en la tertulia, lo que has dicho Herrera al respecto de cómo se puede celebrar, si es que se va a celebrar, si te parece, dos visiones algo enfrentadas. María de Toledo y Salvador de Madrid.
¿Salimos todos en Semana Santa y estamos luego hasta agosto otra vez confinados? ¿Volvemos a salir en agosto y otra vez para octubre? A ver, no se debe salir en Semana Santa, estamos todos muy hartitos.
Dice Fernando Simón que hasta dentro de mes o mes y medio no podemos relajar las medidas. Vamos, que al final se cumple que los que cumplimos las medidas de seguridad de Navidad y hicimos sacrificios, nos quedamos sin Semana Santa. Porque sí, yo vivo en Madrid y si no estoy en Sevilla en Semana Santa es un año tirado a la basura.
Ya visto,
yo creo que hay un gran dilema ahora mismo sanitario y sobre todo yo creo que económico, si sujetamos o no la Semana Santa. Bueno, porque
hombre,
faltan
algo
tres
habrá
semanas.
Que sujet... no, no sé, a ver,
bueno, faltan
a los
tres
equilibrios.
Semanas para el Domingo de Ramos y en esos 20 días la incidencia, yo lo creo así, la incidencia va a caer de forma radical y en consecuencia va a caer la presión en los hospitales y en las UCIs. Caerá tanto que invitará a abrir la mano y la movilidad con el riesgo de aumentar los contagios como pasó en Navidad. Para Semana Santa, además, habrá 5 millones de más o menos de personas vacunadas, en fin. Y la pregunta es si no es mejor contener al máximo la pandemia para garantizar la actividad en verano o permitir que la hostelería haga algo de caja en
es
estos
que no
días.
Llega, es que no llega
la
verano.
Mesa del turismo, por ejemplo,
es que el turismo
y termino
no llega,
con esto,
nacional no
prefiere
llega
sujetar la Semana Santa y que el verano esté limpio con la vacunación.
¿Has visto el dato de paro de hoy, Carmelo? Es que es muy difícil. Sí, yo te entiendo, y probablemente desde el punto de vista sanitario no haya dudas, pero es que el dato de paro de hoy
es devastador.
Es aterrador.
Más de 4 millones de parados
pero,
y 5,5 millones
no,
de...
Yo no
la
invito,
única
paro.
Es que nos la jugamos en verano.
Que no
es
haya,
en verano cuando
que
la
no
jugamos,
haya manifestaciones contra el gobierno solo se explica por dos cosas, por la pandemia y por la expectativa de reparto de millones de la que hablábamos antes, porque lo que está pasando ahora mismo, el drama social que se está viviendo día a día ahora mismo en España, no tiene palabras para explicarse.
Muy bien, son 47. Y ahora me gustaría conocer cosas que nos cuente Securitas Direct.
Y además os lo voy a explicar perfectamente. A ver, sabemos que la alarma de Securitas nos protege en nuestra casa ante cualquier ocupación, ante un robo, ¿no? Pero también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. ¿Y cómo es? Pues nada, ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de la alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que se necesite, va a acompañaros durante todo el tiempo hasta que llegue la ayuda. Y es que hay que confiar en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro. Corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien, cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de, tengo un amigo en Balai. Un amigo en
Balai. Tu mirada ya quiere primavera. Por eso en General Óptica adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Bueno, hoy gracias al Pulpo, en su programa a partir de las 4 de la mañana, hemos sabido que es el día sin móviles. Esto le ha llevado él a preguntar, bueno, ¿usted sería capaz de estar un día sin móvil, dejarlo en casa y hacer la vida? Pues seguramente sí, claro, y dos, y tres, si hiciera falta. Pero, ¿os acordáis de cuál fue el primer móvil que tuvisteis?
Sí, yo sí, me tocó en la radio además.
¿Ah? Alcatel.
Es de lo único que me ha tocado, bueno, yo creo que lo único que me ha tocado.
Que era un ladrillo
vez,
de aquellos.
En un programa de Radio Fórmula, creo recordar que era un Nokia, muy viejo, además de estos que venían con una tarjeta prepago, y me hizo mucha ilusión cuando dijeron mi nombre en la radio y me llegó a casa, sí, a mí y a otras 20 o 30 personas. ¿Sí?
Te daban el móvil con la mochila para llevarlo en esa época.
No, el que tuvimos, Carmelo y yo...
Os lo vendió Graham Bell.
Fue un Motorola.
Motorola, sí.
Que era el ladrillo grande.
Que tenía ruedas.
Pesaba 2 kilos y medio.
Que costaba una pasta.
Sí, una pasta, sí. Auténtica. Y te acuerdas que lo ponían con una funda de cuero
Era como un trolley, ¿no?
Muy aparente, podías arrastrar. Porque valía una auténtica fortuna.
Era para fardar, porque nadie tenía. Y entonces el que lo exhibía era como, en fin, una extensión anatómica.
Aquello costaba 250.000 pesetas en el año 90.
Si dejabas encima de la mesa el restaurante, no cabía la comida, claro.
Claro, y luego además le duraba la batería poco y lo que tenía era, pues bueno, te salía una palabra que decía llamada y ya está.
Se utilizaba para trabajar, nada más.
Exactamente.
No tenía otra función más que la de trabajar en la radio.
Ahora el móvil, que es muchas cosas, es un mapa, es el móvil, la previsión del tiempo, es un ordenador, claro. Es estar con tu oficina, es tenerlo todo. Quiero decir que...
Es que ahora pagas con el móvil.
Exacto, móvil es todo. Pero entonces era, bueno, aquello, ¿cómo era aquel móvil que tuvo usted? Aquellos años en los que Nokia era todo, ¿eh? Cada vez era más pequeño, sí, y luego verdad, ha vuelto a ser más grande.
Era... Ericsson, yo me acuerdo, yo tuve un Ericsson azul, sí. Y estos que se desplegaba la tapa y tenía una antena también extensible, era también tremendo.
Luego había unos que yo tuve, los que tenían el palito ese, no sé de qué marca era, y entonces, claro, ibas por la calle intentando escribir con el palito, porque luego el teclado táctil era minúsculo, y te desesperabas escribiendo por la calle.
Yo fui mucho de BlackBerry antes de
BlackBerry, sí. Bueno, claro. BlackBerry lo que tenía era un magnífico teclado, ¿no? Sí. Que te permitía escribir muy rápido, casi como, bueno, si tenías los dedillos estos de los que hacen alfombras, pues... la verdad es que podía ser.
Era complicado.
Podía escribir,
sin pero embargo, vosotros, todo eso se vino abajo. ¿Podríais estar el día sin móvil? ¿O no?
Yo sí. Cuando hay que escribir o hay que concentrarse, lo mejor es. Yo he estado alguna semana entera sin móvil y es una bendición, claro. El problema es que luego te da incluso prevención volver a tenerlo, porque tampoco te puedes aislar del mundo.
Es imposible.
A mí se me haría difícil, yo lo reconozco, porque tienes demasiadas cosas encargadas al móvil. Le has encargado muchas cosas de tu vida.
O verlo una vez por la noche al acostarse, nada más. Eso yo creo que es terapéutico, te limpia bastante la cabeza.
Es un bueno, chicos, chicas, sí, ahora en el... Por cierto, hoy vamos a... Ya que hablamos de móviles y estas cosas, vamos con Clubhouse a trabajarnos... la hora de los fósforos, es decir, estos salones de charla los vamos a utilizar para hablar del tema del día. Luego os explico exactamente en qué consiste todo eso, que se lo sabe mejor mi hijo que yo.
Claro, bueno. Lo habíamos sospechado. Sí.
Me voy alegrando de saludaros. Adiós.